Continuamos en esta mañana estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos llegando al final del capítulo 2 y por eso os pido que abráis vuestras Biblias. En Gálatas capítulo 2 vamos a leer los versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. El apóstol dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Bueno, en domingos anteriores hemos estado considerando lo que el apóstol enseña aquí acerca de la ley, lo que enseña acerca de la justificación por la fe, y hemos visto la incompatibilidad. No es posible hacer compatible la vida por fe y la vida por ley. No es compatible vivir bajo el antiguo pacto, el pacto hecho por Dios con Moisés, con su pueblo, allí en el monte de Sinaí, y al mismo tiempo el nuevo pacto en Cristo. Y aún un apóstol como era Pedro había estado confundido en esto. No solamente le llevaba a tener un error doctrinal, sino le llevaba a una práctica ofensiva para Dios y también dañina para su pueblo. Y es por eso que el apóstol está argumentando de la manera que lo hace. Así que hoy comenzamos viendo cuál es esa relación entre el creyente y la ley. No somos justificados por obediencia a la ley, pero ¿qué relación, si es que hay alguna, encontramos entre el creyente y la ley? El apóstol está llegando al final de este discurso, aquí en el capítulo 2, y nos preguntamos cómo termina este asunto. Y una de sus conclusiones, allí en el versículo 19, la presenta con una metáfora, la metáfora de la muerte. Versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Todo lo que ha dicho en los versículos anteriores lleva a esta conclusión. Y lo que encontramos en los versículos 20 y 21, con los que acaba el capítulo, son una amplificación de lo que dice en el versículo 19. Así que vamos a considerar en primer lugar a qué se refiere el apóstol cuando habla de que él ha muerto para la ley. Fijaos que el apóstol describe la relación del creyente con la ley en términos de muerte. ¿Y cuál es la relación del creyente con la ley, esta de muerte? Bueno, la misma relación que tiene un hombre muerto con todo lo que le rodea. Cero, absolutamente cero. Cuando uno muere para algo, muere completamente para ello. El creyente ha terminado completamente con la ley, de la misma manera que un cadáver ha terminado con sus gustos musicales, con sus gustos gastronómicos, con los ambientes en los que le gustaba estar. Para el muerto, toda relación con esas cosas en las cuales antes vivía y se deleitaba, se acabaron absolutamente, en todos los sentidos. Nadie está medio muerto, ¿verdad? Y cuando estamos muertos a la ley, estamos muertos total y absolutamente. Así que el uso que Pablo da a esta expresión de morir a algo es cesar de tener cualquier relación con ello. Y como él dice que ha muerto a la ley, está diciendo que él ha muerto total y absolutamente a la ley. Ahora, aún hombres de Dios que han dejado un gran legado de buenos libros, de comentarios, grandes teólogos que son referentes para nosotros, aún entendemos que no han tenido esto completamente claro. Por ejemplo, un comentarista conocido por muchos de nosotros, William Hendrickson, fijaos lo que afirma. Dice, el lema y grito que hoy en día está de moda al efecto de que como cristianos no tenemos nada que ver con la ley, dice él, eso no tiene asidero bíblico. De hecho, continúa diciendo, es un lema muy peligroso, sobre todo en una era de anarquía. Bueno, Hendrickson tiene razón en que vivimos en una era de anarquía y de desprecio a la ley, a la autoridad en general. Es cierto que vivimos en una era de eslóganes, donde aún la Biblia se saca fuera de contexto y se toman solamente partes como tweets aquí y allá. Pero tenemos que afrontar lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que el creyente ha muerto total y absolutamente a la ley. Él no usa esta expresión o esta ilustración de que ha muerto a la ley como a la ligera, como una simple ilustración, como un ejemplo que, bueno, vale hasta donde llegue, pero llega un momento en que ya el ejemplo no nos vale. No, cuando él dice, yo por la ley soy muerto, está diciendo simplemente que ha muerto a la ley como medio para justificación, pero no ha muerto a la ley como medio para santificación. Él no hace ese matiz aquí. Él dice que él ha muerto a la ley en todos los sentidos. Otro comentarista, Samuel Bolton, fijaos que también, y mucha de su literatura o todo lo que dice lo suscribiríamos y aprendemos mucho de ello, pero entendemos que en esto no está acertado. Fijaos, porque este es el entendimiento que muchos cristianos tienen de la relación del cristiano con la ley. Cito, dice, nosotros menospreciamos la ley con respecto a la justificación, pero la mantenemos como una norma de santificación. La ley nos envía al Evangelio para que podamos ser justificados. Y hasta ahí estaríamos de acuerdo, pero luego continúa. Y el Evangelio nos envía de nuevo a la ley para inquirir cuál es nuestro deber como aquellos que son justificados. Bueno, pues este es el concepto que muchos tienen con respecto a la ley, pero tenemos que decir que no es así. Así que ya os digo de antemano que entendemos que eso no es así. Por muchas dificultades que nos cause esto, tenemos que tratar honestamente estas expresiones que utiliza el apóstol, tanto aquí como en la carta a los romanos, en la relación de el creyente con la ley. Y la mejor manera, y casi la única manera que tenemos de resolver estas dificultades, es comparando la Escritura con la Escritura. ¿Qué quiere decir el apóstol aquí y en otros lugares donde abunda más en este asunto de que el cristiano ha muerto a la ley? Tenemos que poco a poco tratar de abrirnos camino para entender qué relación tiene el cristiano con la ley. Ya hemos visto que no para la justificación, pero nos preguntamos, ¿y para la justificación? No suelo hacerlo, pero hoy tenemos una tercera cita de otro autor con el que sí estamos de acuerdo. Fijaos que John Brown dice, por medio de la muerte de Cristo, yo estoy liberado completamente de la ley. La ley no tiene nada más que ver conmigo en el asunto de la justificación. Y esta liberación de la ley es al mismo tiempo necesaria y efectiva para yo vivir una vida verdaderamente santa, una vida dedicada a Dios. El punto que hemos de entender es que la norma de vida del creyente es toda la Biblia. No es solo la ley. Eso es algo que tenemos que tener como marco mental. Nosotros, cuando vamos a las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, somos capacitados por el mismo Espíritu para andar en una vida santa, en una vida justa, sin someternos a la ley, tal como entendemos que el apóstol está usando esa expresión, la ley, en este pasaje que llevamos varias semanas considerando. El creyente tiene la ley de Dios escrita en su corazón, de tal manera que ahora obedece desde el corazón. Las demandas que el Señor pone, no las pone desde fuera, sino las pone desde dentro, desde el corazón. Por ejemplo, escribiendo a los romanos, hoy vamos a estar considerando entre Gálatas y Romanos todo lo que quiere decir el apóstol, así que vamos a estar en el capítulo 6, 7 de Romanos al mismo tiempo que aquí en Gálatas 2. Bueno, pues en el 6, 7 de Romanos, el apóstol dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Los creyentes, esto está dirigido a creyentes, vosotros creyentes, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fijaos esa expresión, esa nueva forma de doctrina en cuyo abrazo y continuo cuidado somos entregados por el Espíritu de Dios. Es el Evangelio de la gracia de Dios. No hemos sido entregados a la ley, hemos sido entregados al Evangelio de la libre gracia de Dios. La ley de Dios ahora está escrita en nuestros corazones. Y es cierto que la ley de Moisés y la ley que el Señor escribe en nuestros corazones tienen muchas cosas en común, pero son dos cosas distintas y tenemos que mantenerlas como dos cosas distintas. Es cierto que se superponen y que muchas cosas coinciden, pero no son exactamente lo mismo. Ambas, por ejemplo, me enseñan que yo no debo defraudar a mi prójimo. Pero fijaos que la ley de Cristo da un paso más que la ley de Moisés. La ley de Cristo me manda andar una segunda milla. La ley de Cristo me manda amar a mi enemigo. Eso es algo que, esa es la ley que el Señor pone en mi corazón. Algo que va más allá, que se parece, que no es contraria, no es opuesta, pero es algo que tenemos que considerar como diferente. Algunos consideran que los 10 mandamientos es una especie de la interpretación de Jesús, una exposición de Jesús de los 10 mandamientos. Pero fijaos que el Sermón del Monte incluye o introduce nuevos conceptos que la ley para nada sugería. Por ejemplo, se nos dice allí que despreciar a un semejante es equivalente al homicidio. O sea que la ley de Cristo va más allá, se parece, pero va más allá de la ley de Moisés. Codiciar en el corazón a una mujer que no es la mía es equivalente al adulterio. ¿Os dais cuenta? La ley de Cristo va más allá de lo que estaba escrito en aquellas tablas. Fijaos, y eso lo vemos sobre todo en las zonas históricas de las grandes ciudades, vemos que cuando hay un edificio antiguo se derriba, hay materiales nobles, pueden ser unas vigas de madera centenarias, puede ser una parte de la fachada, que se aprovechan para una nueva edificación. Pero la nueva edificación es completamente nueva, aunque tenga elementos que puedan ser rescatados del pasado. Y esa ley que el Señor pone en nuestros corazones no es contraria, no es diferente, no es otra cosa completamente ajena a lo que el Señor ya había dicho, pero es algo nuevo y por eso nos regimos. O sea que por la ley no llegamos a ser justificados, por la ley no llegamos a ser santificados, sino por la obra de Cristo en nuestros corazones. Pero el apóstol continúa, y en segundo lugar tenéis en el boletín un poco la hoja de ruta que vamos a seguir hoy, después de hablar de que somos muertos a la ley. El apóstol da un paso más y nos habla de que ahora, como hemos muerto a la ley, estamos unidos en matrimonio a Cristo. Esta metáfora del matrimonio es una metáfora favorita del apóstol. La menciona sobre todo de una manera más amplia en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Y quisiera que me acompañaseis porque es tan rica y tan importante para poder entender este pasaje de Gálatas, entender lo que allí dice el apóstol, que quiero que lo leáis conmigo. Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Fijaos que no está hablando de aquí, de hecho comienza hablando de hermanos. No está diciendo, hablando aquí de la justificación por la fe, sino de la santificación. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, antes de que fuéramos salvos, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, aquí no debemos confundirnos por el hecho de que en esta ilustración Pablo alterne entre la ley, o sea, el esposo estando muerto, y el creyente, en esta ilustración, la esposa estando muerta. Es indiferente que diga que yo muero a la ley o que la ley muere para mí. Ambas cosas están diciendo lo mismo. De todas formas, la ley que une a la esposa con el esposo dice que está destruida. Una vez que se produce esa muerte, ya no hay ninguna relación. De hecho, en el caso de una mujer, si enviuda, es libre para casarse, no está cometiendo adulterio volviéndose a casar. Bueno, pues, con ese concepto en mente, en Gálatas capítulo 2, versículo 19, aquí se habla del creyente muriendo para la ley, como también se dice allí en Romanos capítulo 7 y versículo 4. Ahora, recordemos, esta ilustración que usa el apóstol es inflexible. Muerte es muerte. Se acaba la relación. La relación con la vida, la relación con respirar, la relación con comer, la relación con pasear. Si hemos muerto a la ley, hemos muerto total y absolutamente. El creyente no ha muerto parcialmente a la ley. La muerte es total. El creyente no ha muerto temporalmente a la ley. La muerte es final, es para siempre. La relación del creyente con la ley no ha sufrido un cambio sutil. No, no, se acabó. Esa relación se ha terminado y se ha terminado para siempre. La sujeción del creyente a la ley, su obligación de cumplir con las demandas de la ley, ha sido totalmente extinguida, barrida, dice versículo en Romanos 7:4, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Porque fijaos, que eso ha sucedido mediante el cuerpo de Cristo, mediante nuestra relación con Cristo. Y esto tiene una doble vertiente. Por un lado, hemos sido librados de la ley por la obediencia perfecta que Cristo rindió a esa ley durante su vida terrenal. Porque Él obedeció por nosotros, en nombre de nosotros, en nuestro lugar, nosotros estamos libres de esas demandas de la ley. Pero no solamente hemos muerto a la ley en ese sentido, sino que también hemos muerto a la ley en el sentido de que hemos sido librados del castigo que merecemos por quebrantar la ley. Porque Cristo sufrió el castigo que nosotros merecemos por sufrir la ley. Por lo tanto, la ley ha muerto para nosotros. Ya no tiene ninguna demanda sobre nosotros. La ley ya no puede pedirnos nada, ni respecto a la obediencia, ni tampoco respecto al castigo por nuestra transgresión. todas, absolutamente todas las demandas que la ley, las que fuesen, todas las demandas de la ley sobre nosotros se han acabado. Hemos muerto a la ley ha muerto a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Claro, alguno tal vez está alarmado, si estuviese Hendrickson aquí, seguro que lo estaría, ¿verdad? Porque cabe entonces la pregunta, ¿entonces el creyente está sin ley? No, en absoluto. Porque como dice el apóstol mismo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estamos sin ley. No somos antinomianos como veíamos la semana pasada. No hacemos lo que nos da la gana. Estamos bajo una nueva ley, bajo la ley de Cristo que Él pone en nuestros corazones. El contexto en el que Pablo hace esta afirmación, allí en 1 Corintios capítulo 9, es en la evangelización a los gentiles, aquellos que están sin ley, aquellos que están sin la ley de Moisés. Y a esos le dice que él, que Pablo, siendo judío, se hizo a sí mismo como sin ley. Él renunció a toda su relación con la ley para ganarles para Cristo. Por lo tanto, para Pablo, él estaba bajo la ley de Cristo, que es diferente a estar bajo la ley de Moisés. Más adelante, según seguimos estudiando la epístola, veremos algunas otras implicaciones de lo que esto significa. En tercer lugar, vamos a hablar de la causa de la muerte. Hemos muerto para la ley ha muerto para nosotros. Sabemos que siempre que hay una muerte, ya sea una muerte natural, ya sea por accidente o ya sea una muerte criminal, la sociedad trata de averiguar cuál ha sido la causa de la muerte. Bueno, Pablo también no solamente nos dice estáis muertos los cristianos, estáis muertos para la ley está muerta para vosotros, sino que nos da la causa de la muerte. Él quiere que lo entendamos. Y nos lo dice aquí en el versículo 19. Dice, soy muerto para la ley, por la ley. ¿Cuál es la causa de la muerte? La ley me ha hecho morir para la ley. Si él hubiese estado usando su ilustración del esposo y la esposa, diría que el marido mató a la esposa. La ley, ese viejo marido, ha matado al esposo, al que ahora es creyente. Eso es lo que le había pasado a él. Él durante un tiempo vivía en una relación amorosa con la ley, él se creía uno de los mejores de los judíos, muy celoso de la ley, pero esa misma ley le llevó a morir a sí misma porque se dio cuenta que no la podía cumplir. Pero cuando Cristo se le presentó delante, murió a la ley, a toda su relación, su esperanza en la ley, para ahora desposarse con un nuevo y mejor esposo. A primera vista parece que, o puede parecer que haya una contradicción entre Gálatas y Romanos con respecto a la causa de la muerte, porque en Romanos 7 se nos dice que la causa de la muerte es mediante el cuerpo de Cristo, y aquí en Gálatas se dice que hemos muerto a la ley por la propia ley. Sin embargo, no hay contradicción, sino que son dos perspectivas de ver una misma cosa. Hemos visto anteriormente lo que significa morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, que todas nuestras obligaciones, al estar en Él, como Él las ha cumplido, ya no tienen demanda sobre nosotros, y también que no tenemos el juicio de Dios por ser incumplidores, ya estamos exentos de Él porque Cristo pagó por nosotros. Morir a la ley, por la ley, se refiere a algo muy diferente. Se refiere al efecto que la ley tiene sobre un pecador que ahora ha sido despertado, que ahora ha sido receptor de la gracia. Y de nuevo, Romanos capítulo 7 nos va a ayudar al entendimiento de esto cuando leemos en el versículo 9. Romanos 7, 9, dice el apóstol, ahora hablando de su vida pasada, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fijaos este versículo 11. El pecado me engañó y me mató. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Él está diciendo que hubo un tiempo en que él vivía sin ningún remordimiento acerca de la ley. Él estaba convencido de que la estaba cumpliendo perfectamente. De hecho, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, hablando de sí mismo, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, en la ley irreprensible. O sea que él no tenía mala conciencia con respecto a la ley, porque él se veía como un gran cumplidor. En un campeonato de cumplidores de la ley, él estaba por lo menos entre los tres primeros. Así él se consideraba. Pero él ahora se da cuenta de que él se consideraba así porque estaba ciego espiritualmente. No se daba cuenta de su incapacidad para cumplir perfectamente la ley de Dios como Dios espera de cada uno de nosotros. Pero dice que cuando Dios comenzó a despertarle espiritualmente, a abrirle los ojos, dice que, por ejemplo, un mandamiento con el cual él ahora se dio cuenta que tenía una debilidad especial, era con el mandamiento de no codiciarás. Si yo mientras vivía unido a la ley, era mi esposa, íbamos tan contentos por la vida, y yo me entregaba a ella y la ley se entregaba a mí. Dice, pero cuando Dios me dio conciencia de lo que realmente era, me di cuenta que una cosa como el no codiciarás, ahora se hizo grande delante de mí. Ahora yo me di cuenta de cuánto fallaba yo en eso. Con una fuerza totalmente nueva, yo me di cuenta de cuán lejos estaba yo, que antes me creía el campeón de los cumplidores de la ley y ahora estaba muy lejos. Confrontado por los mandamientos, mi pecado y mi rebelión fueron estimulados. No solamente me di cuenta de cuánto caía yo en este asunto de no codiciarás, sino que ahora, sabiéndolo, ahora tenía algo dentro de mí que me incitaba a pecar en ese sentido. La ley, el conocimiento de que esto que yo pensaba tener superado, no lo tenía superado, me llevaba no a huir de ello, sino a caer más y más en este pecado. Él se da cuenta de que el conflicto entre los justos requisitos de Dios y su rebelde corazón llegaron a aumentar tanto, dice, que me acabaron destruyendo. Yo, que antes me consideraba súper justo, ahora me di cuenta que era el peor de los pecadores, como él mismo se denomina. Dice, por lo tanto, perdí mi voluntad para vivir. Internamente morí. ¿Y quién me mató? ¿Quién me asesinó? La ley. La ley misma. Porque no podía y no quería guardar la ley. Ahora, fijaos que justamente cuando él es consciente de esta realidad en su vida, cuando esa ley que le mató es la misma que le llevó a Cristo, ese sentimiento, esa muerte interna, esa desesperación que él sintió, le llevó a tener esperanza, no en la ley, sino en su nuevo esposo, en Cristo. Él ahora vio que el que había cumplido perfectamente la ley por él, también estaba moviéndose dentro de él para que él viviese en conformidad a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, vemos cómo en el escenario este del marido y la esposa que hemos visto allí en Romanos capítulo 7, esa esposa que ha quedado viuda, que ha muerto a la ley, esa esposa se casa de nuevo después de la muerte de su primer marido. Y esto dice el apóstol que es una ilustración de la unión del creyente con Cristo. Ahora que ha sido liberado de las demandas de aquel marido que solamente le obligaba, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, con unas demandas que lo agobiaban, ahora se encuentra casado con Cristo. O sea, casado con la gracia, casado con el amor, casado con el favor, casado con el consumado es. Y de esta unión, fijaos que esto no es un asunto solo teórico. De esta unión nace un fruto, nace un bebé, nace fruto para Dios. Volvemos a Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, esto es para creyentes, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como ya veremos más adelante, el apóstol va a hablar mucho acerca del fruto para Dios. De hecho, dar fruto para Dios es la única evidencia que nosotros tenemos de que somos de Cristo. De que hemos pasado de muerte, de esterilidad espiritual a vida espiritual. Viendo el fruto, sabemos la naturaleza del árbol. Lamentablemente, muchos que se llaman a sí mismos cristianos no producen fruto. Y no es que nosotros queramos fastidiarles sus creencias, pero tenemos que dudar. Ellos mismos tendrían que dudar si llamándose cristianos. Nos dice aquí que de manera natural, cuando estamos unidos a Cristo, Cristo en nosotros hace que produzcamos fruto. Si no se produce fruto, a lo mejor es que no estamos injertados en Cristo. El mismo Señor dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Deis evidencia de que sois mis discípulos. Así que no existe cristiano sin fruto. No existe un seguidor de Dios sin buenas obras. Eso es absolutamente contrario a la naturaleza de la unión con Cristo. Y fijaos que estas imágenes de una nueva vida fructífera que da fruto no está limitada a Romanos. También la encontramos aquí, aunque de manera breve. ¿Cómo lo dice aquí en el versículo 19 que estamos considerando? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ese es el fruto, vivir para Dios. Mirad esa expresión, a fin de. La Biblia no está diciendo aquí que nosotros hemos de morir a la ley si queremos dar fruto para Dios. Tenemos que morir en todos los sentidos posibles a la ley para, estando unidos a Cristo, poder dar fruto para Dios. Nunca daremos fruto para Dios si no estamos en Cristo. Y para estar en Cristo tenemos que abandonar toda nuestra previa relación con la ley. Nuestra relación con la ley tiene que disolverse, tiene que morir para que nosotros podamos verdaderamente servir a Dios. Y esto indica lo que venimos diciendo desde el principio, que la ley y la justicia de Cristo son absolutamente incompatibles, no solamente para la justificación, sino para la vida posterior, para la vida en santidad. Se excluye mutuamente. O estamos en Cristo y damos fruto para la gloria de Dios, o estamos en las obras de la ley por las cuales nadie será justificado y por lo tanto nadie podrá dar ningún fruto. Y vamos a hablar en quinto lugar un poco más de esa unión con Cristo. Y vemos cómo el apóstol nos habla aquí en los versículos 20 y 21 de que estamos unidos a Cristo en dos sentidos. En primer lugar, unidos a Él en su muerte. Una vez que Pablo ha afirmado la conclusión a la que le lleva su argumento, es decir, que debemos morir a la ley si queremos vivir para Dios, ahora él habla un poco más en ese sentido. Fijaos que lo que nos va a decir el apóstol es que la muerte a la ley y la nueva vida hacia Dios no se producen en un vacío. Eso ocurre solamente como consecuencia de que el creyente está unido a Cristo. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión con Cristo. Y esta es una enseñanza que el apóstol más de 200 veces a lo largo de su epístola, él usa este tipo de expresiones, en Cristo, unidos a Cristo. A él le encanta tratar este asunto. Es que es la esencia del Evangelio, estar en Cristo es realmente estar en comunión con Dios. Fijaos que a los Colosenses, en Colosenses 1:27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, del Evangelio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La unión con Cristo es que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y esa es la esencia del propósito de Dios para nosotros, estar en su Hijo. El secreto de la vida es vivir para Dios porque estamos en su Hijo, para que Él produzca en nosotros fruto que dé gloria a Dios, que para eso nos ha creado. Y cuando nosotros estamos unidos a Cristo, somos un espíritu con Él. Y es ahora cuando podemos cumplir las demandas de la ley de Cristo, porque Él está en nosotros. Tal es la profundidad y la realidad y la intimidad de nuestra unión con Él, que Él produce en nosotros fruto para gloria. De ahí que un creyente vive en Cristo y por Cristo, y Cristo vive en el creyente y por el creyente. Y el apóstol nos dice que en primer lugar estamos unidos a Cristo en su muerte. Hemos sido crucificados con Cristo. Él no solamente murió a nuestro favor, lo cual es una realidad, pero es solo la mitad, sino que el creyente murió con Cristo. Él murió por mí, pero porque yo estoy unido a Él, yo morí con Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz por mí, yo estaba en Él. Por lo tanto, yo morí al pecado en Él. Y por lo tanto, como veremos enseguida, yo resucito a una nueva vida en Él. Esa es la realidad. Yo, en un sentido, yo sufrí mi castigo al estar unido a Cristo. Cristo sufrió por mí, pero por estar yo unido a Él. Mi castigo ya ha sido pagado por Cristo. Esa es la realidad del cristiano. Todo ese extrañamiento, toda esa alienación, toda esa separación que yo tenía con Dios, ahora ha sido borrada, porque cuando Cristo murió, yo estaba allí con Él por su pura gracia. Para poder entender esto, imaginémonos una sala de un juzgado donde hay un ofensor que está condenado, se ha dictado sentencia. Esto es lo que ocurre con el pecador delante del tribunal de Dios, escucha la sentencia. Pero ahora Cristo da un paso adelante. Y Él toma el lugar de la persona culpable que está ahí en el banquillo de los acusados. El criminal se retira, ha sido absuelto y ahora se sienta como uno más entre el público. ¿Por qué? Porque Cristo es el sustituto. Él ha tomado sobre sí la culpa y el castigo que la ley requería. Pero en esta ilustración vemos que el creyente simplemente ahora ha sido librado. El culpable ha sido librado, pero está allí entre el público. No tiene por qué tener ninguna relación con aquel que pagó por él. Parece que esto está bien, y esto es parte de la enseñanza de la sustitución. Pero es que esta ilustración tiene que ir un poco más allá. Nosotros estamos unidos a Cristo de tal manera que al haber muerto con Él, ahora nosotros vivimos con Él. Su justicia es nuestra justicia, como nuestro pecado fue su pecado. Nuestra relación tiene que ser cambiada. Eso es la unión con Cristo. Ahora Él me pertenece y yo le pertenezco. He sido librado de la culpa, he sido librado del juicio. Pero no solamente en términos legales. Yo he sido afectado por esto. Yo soy transformado por esa unión. Y eso es lo que dice el apóstol aquí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en 2 Corintios 5:17 el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros restringimos la obra de Cristo a favor nuestro solamente al asunto de la sustitución, nos encontramos con un dilema. Si Él simplemente es nuestro sustituto, vale, hemos sido librados. Pero ahora eso no nos transforma en nada. Un criminal que es absuelto, imaginemos en un tribunal, por falta de pruebas, por dudas, porque por lo que sea, y es absuelto, se va de rositas, eso no le cambia. Como mucho dirá, bueno, me voy a quitar un poco de este mundillo, no sea que me pillen de nuevo y pague por lo otro y por esto, ¿verdad? Eso no le cambia. Pero a diferencia de esa situación, cuando nosotros estamos unidos a Cristo, Él está en nosotros. Por lo tanto, no vamos a delinquir más porque Él está en nosotros. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, en Cristo, ahora yo voy siendo transformado a esa justicia que me ha sido concedida. Soy transformado desde dentro, no la ley, sino Cristo en mí y yo en Cristo. Cristo por mí y yo viviendo por Cristo. Así que muchas veces se dice que el hombre es justificado en un sentido puramente legal por la muerte de Cristo, pero solamente es hecho justo por medio de la obediencia a la ley moral. Pero Pablo está justamente diciendo todo lo contrario. Le está diciendo que el creyente está unido con Cristo en su muerte y por ello ha muerto al pecado. De la manera que un hombre que era muy comilón, ahora está muerto y ya no tiene ningún deseo más de comer. Así el cristiano, porque ha muerto al pecado, ahora ya no tiene ningún deseo más de pecar. Esa es la transformación. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nuestro apetito por el pecado ha sido destruido de una manera total. El poder del pecado sobre el cristiano ha sido destruido total y absolutamente. Y de eso es de lo que nos habla el apóstol en Romanos. Venid conmigo también a Romanos de nuevo, esta vez al capítulo 6, versículos 1 al 8. Romanos capítulo 6, versículo 1, el apóstol se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Que ese pensamiento no entre en vuestras mentes. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos muerto con él, a fin de que, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos, no solamente que alcanzaremos la vida, sino que viviremos día a día, minuto a minuto, año a año, el resto de nuestra existencia. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, ¿está diciendo el apóstol que el cristiano, que el creyente está sin pecado? Pues sí y no. El nuevo hombre del cual habla Pablo aquí en Efesios capítulo 4, en Colosenses capítulo 3, en Cristo está sin pecado. Pero ese nuevo hombre comparte su existencia en este viejo marco, a lo cual la Escritura llama la vieja naturaleza, o la carne, o el pecado remanente. Y eso es lo que lleva a Pablo al final del capítulo 7 de Romanos a decir, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa vieja naturaleza continuará con nosotros teniendo esas tendencias pecaminosas mientras andemos en esta vida. Y por lo tanto nos encontramos en ese mismo conflicto que se encontraba el apóstol Pablo allí al final del capítulo 7 de Romanos. El viejo hombre, la vieja naturaleza luchando, y cuando la vieja naturaleza le gana el pulso a la nueva naturaleza es cuando pecamos. Pero aunque de esto hablaremos más adelante, no quiero que os vayáis sin pensar y decir, ah, bueno, pues fue el viejo hombre, es la vieja naturaleza. No, yo soy responsable. Y si estoy en Cristo, el Espíritu de Dios tendrá control en mí de esa vieja naturaleza. Así que yo no me relajo y me dejo llevar. Como digo, de eso hablaremos, de cómo la nueva naturaleza puede vencer en la práctica según sigamos estudiando la carta. De todas formas, nada de esto cambia la realidad de que estamos crucificados en Cristo. Y eso no es simplemente una manera de hablar. Esto significa que en el creyente se ha verificado un verdadero cambio de vida. Ha muerto al pecado. Lo decíamos desde el primer minuto esta mañana. Morir a algo es cortar la relación. Es inexistente la relación con eso en el pasado. Por lo tanto, es incomprensible que un cristiano viva en el pecado. Por medio de la gracia, de manera constante, en el cristiano hay una voluntad para hacer el bien. Por mucho que el pecado remanente, que la carne, que la vieja naturaleza quiera imponer su voluntad, ahora somos nuevas criaturas llenas de poder por el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Aquellos que pecan habitualmente, aquellos que se llaman cristianos y pecan habitualmente, demuestran que realmente no han sido crucificados con Cristo. No son verdaderos creyentes. Fijaos, eso es lo que dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, que está unido a Él, que ha muerto al pecado, todo aquel que permanece en Él no peca. Y por otro lado, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Por otro lado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta, en esto se diferencia los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor por medio de su apóstol. Así que eso es algo de lo que implica el estar unidos con Cristo, estar unidos en su muerte. Pero el apóstol también continúa diciéndonos que también estamos los cristianos unidos a Él en su resurrección. Por eso dice en el versículo 20 de Gálatas 2 de nuevo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y este pasaje es paralelo a uno que ya hemos leído en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 4 y 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tal como estamos plenamente unidos a Cristo en su muerte, en el mismo grado, en la misma medida, estamos unidos a Él en su resurrección. Y aquí el bautismo simplemente es una representación física de ese enterramiento y de la resurrección del creyente. Y lo que tenemos que ver aquí es la realidad espiritual de la cual el bautismo, en esta expresión que tiene el Pablo, es lo que significa. Cuando él dice, ya no vivo yo, yo ya he muerto al pecado. Y al resucitar a una nueva vida, como el que es bautizado, es hundido, es sepultado simbólicamente, eso ya ocurrió previamente en su vida, pero simbólicamente es sepultado. Y cuando sale, no sale a la misma vida. sale a una nueva vida. Porque la regeneración ha producido en nosotros una nueva creación. Es lo que dice el mismo apóstol en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede continuar con la vida de antes. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que viene ahora es nuevo en Cristo. No podemos ser cristianos y vivir como antes de serlo. Ha ocurrido un verdadero cambio en nosotros. De nuevo en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tiene que haber un contraste, claro, obvio. No que, bueno, es cristiano, pero poco. Y tiene, bueno, si lo miras bien y eres optimista y le das el beneficio de la duda, oye, es cristiano. No, no. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y solamente hay un contraste con este. No hay semicristiano. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto no produce el fruto del Espíritu. Una vida nueva, una vida transformada. Si no tiene el Espíritu de Cristo, lo siento, querido, pero no es de Él. Y esto lo tenemos que tomar en serio. Porque o no estamos. Estamos en Cristo o estamos en Adán. Y en Adán estamos todos condenados. Pero en Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Hay una transformación real, genuina, verdadera en el nuevo creyente. Hemos muerto al pecado. Estamos libres de las demandas y del poder de la ley. Cristo ha resucitado en nosotros, nosotros en Cristo. Lo que nos mueve ahora no es el viejo corazón pecaminoso, la codicia, la lujuria, la boca mentirosa. No, no, ahora nos mueve el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Donde antes había una propensión natural a pecar, ahora hay una propensión natural a vivir en la justicia de Dios, en la santidad, en la piedad. Un deseo genuino de agradar a Dios. No me lo tienen que decir desde fuera. No tiene que venir Moisés a decirme lo que tengo que hacer. El Espíritu de Dios hace que yo anhele glorificar a Dios y hacer su voluntad. Eso no quiere decir que de manera automática yo puedo estar durmiendo y así evito el pecado. No tengo que hacer nada. No, yo tengo, como dice aquí el apóstol en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos que él habla de la vida cotidiana como la vida en la carne. No siempre que se habla de la carne en la Escritura, se está haciendo referencia al pecado. Y este es uno de esos casos en que hablar de la vida en la carne, la Nueva Versión Internacional lo traduce como la vida en el cuerpo, ¿no? Nuestra vida práctica, dice Pablo, ha de ser vivida en una actitud de fe hacia Cristo. Mi nueva vida no se vive automáticamente por sí sola. No, la tengo que vivir en Cristo. El Espíritu de Dios que habita en el creyente imparte, da este don de la fe que habíamos descrito hace dos o tres semanas como la capacidad para ver las cosas de Dios como realmente son. Yo antes las veía con los ojos de la carne y me hacía mi composición de lugar y vivía a mi manera, unos sujetos a la ley y otros ignorándola, pero metiendo la pata a todos. Ahora Dios me ha concedido el don de ver las cosas como las ve Dios. Mi cosmovisión es la cosmovisión de Dios. El Señor, por la fe, viviendo confiado en la obra de Cristo, no confiado en lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda evitar, es como puedo dar fruto para su gloria. Por eso el mismo apóstol en 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es la práctica de la fe. Ver lo invisible, ver a Dios y ver su voluntad y ver lo que le agrada, ver lo que le satisface. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El cristiano tiene la responsabilidad de vivir en la fe. Y la fe no es un sentimiento, no es un impulso, no es un dejarme llevar, no es una corriente eléctrica. La fe es ver lo que Dios dice. Y para ver lo que Dios dice, tenemos que conocer lo que Dios dice. Y por eso leemos la palabra de Dios, y por eso la predicamos, y por eso la estudiamos, para que nuestra fe se agarre a esas realidades espirituales. Fijaos que después, el autor de Hebreos, después de hacernos pasar por toda la historia, prácticamente toda la historia de la redención en Hebreos capítulo 11, cómo aquellos hombres y mujeres, por la gracia de Dios, obtuvieron las promesas por medio de la fe. Y para concluir aquel capítulo maravilloso, ¿cómo comienza el capítulo 12? Dice, por tanto, nosotros también, no jugamos en distintas divisiones que Abraham, Moisés y David, estamos en el mismo lugar. Nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Atención, puesto los ojos en Jesús, creyendo en lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la comisión que nos da el autor de la carta a los hebreos. La vida de fe es una vida que se vive puestos los ojos en Jesús, confiando en la eficacia de su obra, confiando en la realidad de nuestra unión con él, dependiendo de la fortaleza que Él nos da por su Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y por eso la oración del apóstol, Él nos dice, oro por vosotros para que esa operación que tenéis pendiente salga bien, para que ese trabajo lo den, para que ese novio enfadado vuelva. No, no, que es lo esencial. ¿Por qué ora el apóstol por la iglesia que pastorea? Efesios 3:16. Oro para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No para que seáis fortalecidos en el cumplimiento de la ley de Moisés, sino para que seáis fortalecidos en el hombre interior. ¿Os dais cuenta cómo esto es absolutamente incompatible con las obras de la ley? Hermanos, nos queda ver algo que une todo esto, y es hablar de la gracia de Dios. El último versículo de Gálatas 2 es el resumen de todo este argumento del apóstol. Dice, para vivir esa experiencia, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Buscar la justicia por medio de la ley es desechar la gracia de Dios. Porque si nosotros de alguna manera pudiésemos agradar a Dios, satisfacer sus requisitos, obedecer a la ley por nosotros mismos, entonces en vano murió Cristo. Sería innecesaria la muerte de Cristo. Pero no solamente para ser justificados, sino para ahora vivir en comunión con Él, para ahora vivir en santidad. Yo no puedo desechar la gracia de Dios, pero no la gracia de Dios como una ayudita que Él me da, sino como lo único que me puede hacer vivir para su gloria. La gracia no es un aditivo como le echamos condimentos a las comidas. La gracia es la esencia de la comida. En la conversión y en la vida posterior del cristiano, la gracia es esencial. La gracia es vital. No podemos vivir sin ella. Porque fijaos que aún lo que como cristianos podamos vivir de acuerdo con las demandas de Dios, sin Cristo son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Y Isaías era un hombre que temía a Dios, que creía en Él, que proclamaba el Evangelio. Estaba proclamando al Mesías 700 años antes de que viniera. Él veía lo que había de venir más adelante. Y hablando de sí mismo como creyente, dice, nosotros todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y Jesús por eso nos dice, vosotros también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, es decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Por lo tanto, no podemos vivir delante de Dios sin su gracia. Nada de esto es posible por nosotros mismos. Ya puedes estar el resto de tu vida como miembro de una iglesia. Ya puedes hacer todos los sacrificios. Y ya puedes leer la Biblia todos los días y orar por horas de rodillas. Si no estás en la gracia de Dios, viviendo por esa fuerza que Él te da, para ti el sacrificio de Dios es en vano. Por eso, una de las cosas más hermosas que nos dice la palabra de Dios es que somos aceptos en el amado. En nosotros mismos no somos aceptos. Nuestras justicias son trapos de inmundicia. No se mantienen delante de Dios. En el mejor de los casos, el más santo de los santos, lo mejor que puede hacer sin la gracia de Dios, a Dios le da asco. Se tiene que tapar las narices. Pero cuando nosotros estamos en Él, somos aceptos en el amado. Eso es la gracia. Por lo tanto, pensar nosotros que las obras de cualquier clase nos pueden hacer más santos, o pueden aumentar nuestra aceptación delante de Dios, o pueden ensanchar la base de nuestra relación con Dios, eso es un desprecio de la gracia de Dios. Y recordad que Pablo está hablando aquí a creyentes. No está hablando de cómo entrar en relación con Dios. No está hablando de ser justificados, sino de crecer en santidad. Para eso también necesitamos vivir en la gracia. Pablo dice además que si se desecha la gracia, se está desechando la cruz de Cristo. Si mi aceptación delante de Dios, incluso ahora como cristiano, depende de alguna manera de lo que yo soy, de lo que hago, de mi propia persona, entonces no necesito a Cristo. En vano murió. Mi unión con Él no es nada. No he muerto a Él. No necesito morir con Él. Y no necesito tampoco resucitar, porque como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero dice, eso es desechar absolutamente la gracia. Que Cristo no haya muerto en vano por ti. Los cristianos tenemos el peligro de descansar en nuestras obras. Descansar en nuestras obras para la justificación y también para la santificación. Pero gloria a Él, que a través del apóstol mismo nos dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él, no por vosotros, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fijaos que ahí es un tiempo del verbo continuo. No dice, habéis llegado por Él a Dios, por Cristo Jesús, y ahora os buscáis la vida. No, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros le quitamos la gloria a Dios cuando pretendemos que nuestra justicia, nuestra obediencia nos mantenga. No, ya creo que ya todos hemos desechado la idea de ser justificados por eso, pero es que ni siquiera nos mantenemos en Cristo por nada en nosotros, solamente por su gracia. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias porque nuestra relación contigo depende de principio a fin, sola y exclusivamente de Cristo, de su obra perfecta, completa. Señor, renunciamos, hemos muerto y queremos morir cada día a nada que haya en nosotros. Señor, nada, absolutamente nada, ni el sacrificio de nuestra vida, ni el vivir la vida en piedad por nosotros mismos, puede mejorar, cambiar, ni siquiera mantener nuestra relación contigo. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu Hijo, que se identificó con nosotros, fue hecho pecado para morir por nosotros en la cruz. Y bendito seas tú, Señor, que hiciste que nosotros muriésemos con Él. Y de la misma manera que morimos con Él, aquel día en el Calvario, hemos resucitado con Él. Y porque hemos resucitado con Él, ahora podemos vivir una vida completamente nueva. Gracias te damos, Señor, porque tú has querido enviar a tu Espíritu a nuestros corazones para darnos entendimiento, para darnos fe en estas cosas, para negarnos a nosotros mismos, para que solamente tú seas glorificado en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te robamos tu gloria. Muchas veces, Señor, hinchamos el pecho, nos ponemos medallas, hablamos de los años que llevamos en la fe, el testimonio que hemos dado de cómo hemos luchado y vencido. Señor, perdona nuestra jactancia. Que volvamos cada día a ti con las manos vacías. Que salgamos de tu presencia llenos para vivir para tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro mediador, el que ha hecho que todas estas cosas sean realidad. Nuestro nuevo esposo. Amén.